36 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hoy, 26 de junio, es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y en ese marco recibimos una carta, un comunicado, que viene firmado por el actual relator de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y pero que a su vez viene firmado por todos los anteriores personas que ocuparon ese cargo. Estamos hablando de Nils Melzer, que es actualmente el relator, pero también lo firman el profesor Juan Méndez de Argentina, el profesor Manfred Novak de Austria y el profesor Theo van Boven de Países Bajos. Se conmemora, como decíamos, y se honran a las víctimas y sobrevivientes de la tortura. En esta comunicación ellos sostienen que reafirman su compromiso de continuar trabajando juntos y juntas con nuestros aliados y aliadas, dicen, alrededor del mundo, para combatir la tortura en todos sus aspectos y lugares, y al mismo tiempo seguimos vigilantes ante la amenaza de tortura y malos tratos y conscientes del hecho que la tortura puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. En este marco estamos en comunicación con la doctora Mirta Guianze, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, aquí a punto de vencer el plazo, o ya vencido el plazo, pero aún allí en la institución. Guianze, buen día.
Buen día. Es un día muy muy significativo para nosotros, que estamos que hemos implementado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Sí.
Porque Uruguay estaba en falta en ese aspecto, después que había ratificado el protocolo facultativo a la convención, tenía que poner en funcionamiento el mecanismo, que es un órgano de tratado, pero integrado por personas del país, y así nosotros fuimos los destinatarios de este cometido.
Sí.
Que lo pusimos en funcionamiento a fines del 2013 recién, no antes, porque no teníamos personal suficiente, no teníamos recursos.
Uh-huh.
Ahora ya estamos avanzando en ese sentido. Y además, en el día de hoy se conmemoran también los 30 años de entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue el 26 de junio de 1987.
Ahí está. Y en esta convención, digamos, es donde, bueno, se le requiere a los estados tomar medidas. Una de ellas es crear el mecanismo de prevención.
De eso fue después en el protocolo facultativo, que
ajá,
primero se hizo la convención. El órgano central de la convención es el Comité contra la Tortura, que tiene su sede en Ginebra, recibe denuncias. Después, cuando se implementó el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura,
sí,
se establecieron los otros dos órganos, que son el subcomité, que está integrado por expertos internacionales, independientes, que visitan distintos lugares del mundo, pero como complemento están los mecanismos nacionales de prevención, que en este caso el mandato lo tenemos nosotros. La Institución Nacional de Derechos Humanos desempeñará ese cometido. En nuestro último artículo nos pusieron ese mandato.
Ese mandato. ¿Cómo estamos en relación a la prevención de la tortura en el Uruguay?
Bueno, el mandato nuestro incluye hacer, fundamentalmente, es de prevención, de monitoreo,
sí,
y de persuasión. Primero de preventivo, porque al visitar todos los lugares se evitan los riesgos, es prevenir riesgos de tortura. Y en segundo lugar, la de colaboración con las autoridades, dándoles recomendaciones para que las condiciones en las cuales la tortura es posible se minimicen.
Uh-huh.
En todos los lugares es posible que exista riesgo,
claro,
de tortura u otros malos tratos.
Uh-huh.
pero con ese sistema de visitas que no son anunciadas, que son pueden ser en cualquier momento y que además son equipos multidisciplinarios los que las llevan adelante, tienen otra mirada externa que nos ha resultado, por lo menos en el sistema adolescentes, tenemos la reducción de aquella situación tremenda, sí, que encontramos en 2013, ahora el panorama ha cambiado sustancialmente. Uh-huh. En cárceles subsiste, en muchos casos, el hacinamiento crítico y condiciones como se dieron el otro día.
Claro, las que se supo de la mala nutrición o la desnutrición, sí, por no ingerir alimentos, ¿no? De la situación.
No ingerir alimentos que era provocado por la acción de otros reclusos, pero de cualquier manera el Estado es el garante.
Claro, porque además
el que tiene que estar, tiene las personas en reclusión, tiene que garantizarles las condiciones de trato humano.
Claro. Claro, porque además esa situación, digamos, de la responsabilidad de otros privados de libertad que no les proporcionaban el alimento, digamos, de alguna manera está propiciada por las condiciones en las que esas personas están viviendo.
Claro, el Estado tiene que tener la vigilancia continua, ahí está esa mirada externa que hay que tener para detectar situaciones de riesgo. Esa es una situación de trato inhumano y que puede asimilarse en algún momento a la tortura, pero hay un límite muy degrado ahí, pero uno normalmente tortura piensa en otras cosas. Y claro, después también hay que pensar en la tortura de ayer y la tortura de hoy. O sea, normalmente nosotros estamos pensando en la tortura del terrorismo de Estado, sí, sí, que sí fue una tortura desenfocada,
sí, sistemática, planificada, claro.
Pero también hay situaciones actualmente que pueden asimilarse a tortura. Y hay situaciones de tratos inhumanos y otras cuestiones, por ejemplo, como puede suceder en establecimientos psiquiátricos, uh-huh, donde el aislamiento prolongado, claro, ese modelo asilar, uh-huh, puede ser también violatorio de las condiciones de dignidad del ser humano.
Claro. Yance, hace pocos días tuvimos una resolución judicial vinculada a una denuncia que se presentó por apología de la tortura contra el militar retirado Raúl Mermot. Y hay una decisión judicial que fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos. ¿Usted cree que hay en el Poder Judicial o en los poderes del Estado en general una valoración adecuada de lo que significa la tortura, de cuándo se produce, de cuándo hay una reivindicación de hechos vinculados con la tortura?
Bueno, no me animo a hacer un juicio general de lo que piensa la justicia o de un caso determinado. Creo que ese caso puede ser objeto de recurso, no sé, y puede haber otra valoración en otra instancia. Uh-huh. Yo no coincido con la valoración que hizo la juez, pero eso es una cuestión personal.
Claro.
Pero tenemos un tema mucho más trascendente, que es el delito de tortura. Nosotros lo tenemos tipificado en la ley 18.026, uh-huh, que fue la que implementó el Estatuto de Roma, y ese artículo Uruguay ha sostenido ante el Comité contra la Tortura y en el EPU y en los lugares donde tuvo que dar cuenta de cómo era la
aplicación
de la Convención.
La
tortura, sostuvo que ese artículo era aplicable a todos los casos, no solo a los crímenes de lesa humanidad, que es lo que en realidad podía entenderse, sería una opinión que puede sostenerse. Pero, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, que entendió en aquel caso del CIRPA, dijo que el delito de tortura era solamente para casos de ataque sistemático generalizado a la población civil, o sea, para casos de claro, crímenes de lesa humanidad, uh-huh, y que no existe el delito de tortura como tal en nuestro ordenamiento. Uh-huh. Entonces, ahí, o bien el criterio del tribunal no es el adecuado, o sea, podría tener otra visión, ese concepto de tribunal, o Uruguay está incumpliendo. Nosotros habíamos hecho una recomendación ya desde acá, desde la institución, hace mucho tiempo, de que en el Código Penal Ordinario se incluyera el delito de tortura, porque eso es lo que Uruguay está comprometido, de tener el delito de tortura con los términos de la convención. Lo deseable es que se tipifiquen los términos de la convención. Y no lo tiene. Entonces, eso es una cuestión que nosotros vamos a seguir. Yo ya me voy de acá, pero de cualquier manera, creo que las organizaciones de la sociedad civil también lo han dicho y va a seguirse sosteniendo. Acá va a seguir habiendo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de instar a que se
establezca,
que se incorpore al Código Penal la tipificación del delito de tortura cuando se comete por actos de carácter individual, y de acuerdo también al texto del artículo primero de la Convención contra la Tortura.
Bien, porque si no vamos a seguir siempre librados a la interpretación.
Sí, siempre librados a la interpretación judicial, si existe o no existe el delito de tortura, y el delito de tortura tiene que existir.
Claro. Guianse, en relación a la reparación a las víctimas de terrorismo de Estado, a las víctimas de tortura durante el terrorismo de Estado, ¿cómo está viendo usted ese proceso?
Bueno, hay problemas con la ley 18.596, que se habla en el exordio, se habla de tortura, pero después, más adelante, cuando se va a concretar, solamente se indemniza a las personas que han sufrido lesiones gravísimas.
Exacto.
De acuerdo al Código Penal nuestro, el Código del 34, las lesiones gravísimas, muy difícilmente alguien las tenga, porque dice la pérdida de un órgano o sentido, por ejemplo.
Claro.
Si alguien perdió un ojo, ya no queda cuando el órgano es bilateral, por ejemplo, un riñón, perdió un riñón, el otro le queda. Ese es el concepto de lesión gravísima.
Claro.
Y en realidad no se recoge la definición de tortura en el texto de que está...
Otra vez el mismo problema.
El mismo problema. En realidad no, esa ley tendría que ser modificada. Bueno, esas leyes de reparaciones están en entredicho de complementarlas, de mejorarlas. Hay algún proyecto que había hecho el Poder Ejecutivo, que lo sometió le pidió opinión al Grupo de Trabajo por la Justicia, nos pidió opinión a nosotros, creo que a Crisol también, pero está en la órbita del Poder Ejecutivo, no se ha enviado ningún proyecto todavía al Parlamento.
Bien, habrá que ver entonces qué... ¿cómo sigue? Usted ahora se va de la institución y ¿qué planes tiene para adelante?
Bueno, esperé, alguna cosa voy a hacer, no me voy a sentar en mi casa.
No, eso seguro,
pero
esperemos
cosa,
que no.
Sí, pero por lo menos al ámbito de la sociedad civil, alguna cosa, a mí en lo personal me ha enriquecido mucho esto, porque si bien siempre tuve contacto con la gente, acá he tenido otras experiencias que tienen que ver con esto, justamente con la sociedad civil organizada, con las cosas que... Y hay muchas reivindicaciones que son importantes, en las cuales uno... Hay temas que me interesan, como el tema memoria, acá se va a hacer un sitio de memoria, pero también me interesa el tema niñez, por ejemplo, es un tema que creo que está bastante... como que se trabaja mucho, eso lo he visto mucho en género y no tanto en niñez, poner el foco en la niñez. A mí me gustaría algún tipo alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero no sé qué todavía, no he decidido, tengo tiempo.
Bueno, Mirta Guianse, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
Bueno, a las órdenes.
Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes.